the record machine. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me.
Buenas tardes, bienvenidos hijos de Rock and Roll, esto es el Rock and Roll, vuestro programa de Rock and Roll aquí en la UPV Radio, baby. You know what I mean, boy. Pues eso es todos y todas, muy bienvenidos a Those in Between, como siempre, a la UPV Radio, I Love Rock and Roll. Tenemos una horita por delante de buena música y de buen rock and roll, baby. Vamos a empezar el programa, que si no se nos echa el tiempo encima y después no podemos poner todo lo que nos hubiera gustado poner. Voy a poner la canción que de fondo, ¿vale? Y con esto, pues después presentamos el programa de hoy. Tenemos un programa especial, by the way. Vamos a escuchar el fondo musical que tenemos para hoy. Venga. Bastante. No sé si los conocéis, espero que sí. Ellos son Motley Crue y esto es su primer disco, Too Fast for Love. Esto es la canción que da título al primer álbum de Motley Crue y hoy vamos a hacer un especial Crue, un Crue Special. Bueno, los más avispados ya os imaginaréis por qué. El viernes pasado se estrenó The Dirt, la película, el biopic, que habla sobre la historia de la banda, ¿no? Cómo se formaron y tal y cual, y todos sus excesos. Y está basado en una novela que está escrita por Nicky Six, el bajista y principal compositor de la banda, y ha sido adaptada para el cine, bueno, para Netflix. Y bueno, pues hoy he empezado a verla en las pausas, la pausa de la comida. en la pausa de la comida yo, en vez de socializar con mis colegas de trabajo, me voy a mi mesa y me pongo ahí como un proscrito a ver el ordenador, no la tele, pero bueno, casi hoy en día es lo mismo. Y hoy he empezado a verla, llevaré 20 minutos, lo que me ha dado tiempo en la pausa de la comida, y todavía no tengo una idea muy clara de cómo está la película. Ya iremos contando. Y he pensado, tenía el programa preparado para hoy, pero digo, oye, ¿y si hacemos un especial aquí Motley Crue rico, rico y con fundamento? Y eso es lo que hemos hecho. Al final, eso es lo que he hecho. He preparado un mix con una canción favorita por álbum de Motley Crue. Y es lo que vamos a escuchar ahora, de este Too Fast for Love, que es el primer álbum de Motley Crue. Podía haber elegido perfectamente el que ha sonado de fondo, pero realmente esta es la que más me gusta, esta que va a sonar ahora, y que, por cierto, ya ha sonado en la película. Es una de las primeras canciones que suenan. Y no voy a intentar no spoilear lo poquito que he visto, pero este Livewire está presente al inicio de la película. Año 1981. Esto es el debut de Motley Crue, Livewire. hemos saltado ya un par de años, ¿eh? En el año 81 editaron Too Fast for Love, que según leí hace poco fue como remezclado o algo así por el que fuera, o bueno, sí, fuera long time collaborator, colaborador durante muchos años de Queen, el productor Roy Thomas Baker lo remezcló para volver a lanzarlo al mundo entero, por eso sonaba bastante áspero, por decirlo de alguna manera. Y aún así sigue sonando muy muy áspero, muy muy juvenil, muy, a mí posiblemente es el que más, bueno, no sé, depende del día, entonces hay que decirlo, pero es uno de mis discos de Motley Crue favoritos, de sin duda. Dos años después, ya lo habían petado ya un poquito con este Too Fast for Love, dieron el golpe definitivo. Too Fast for Love era glam punk y, bueno, metal muy poquito, pero sobre todo glam punk. Y dos años después, Shout at the Devil fue glam heavy o hair metal, ¿no? Como queráis llamarlo, ¿no? El disco que encumbró a la banda y que les hizo ser the next big thing en los Estados Unidos y en parte del mundo también. La canción que da título al álbum, Looks That Kill, es un gran single, está sonando de fondo, pero sin duda se lleva la palma la canción que da título al álbum, Shout at the Devil. 3 minutos 16 segundos de pura gloria glam heavy metalera. Shout at the Devil, grítale al diablo.
Shout at the devil! know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming on this long and winding road.
Seguimos con este repaso a la discografía de Motley Crue. Si os habéis incorporado un poco más tarde de lo normal, estamos repasando una canción por disco de Motley Crue. Hemos empezado en el 81, su primer álbum Too Fast for Love, año 83 Shout at the Devil y año 85 Theater of Pain, Teatro de Dolor, con una portada. A mí me gusta, a mí siempre me ha gustado esa portada, esas dos máscaras tragicómicas. Siempre me ha parecido una portada muy chula. Y bueno, recordaros o comentaros, supongo que lo habremos dicho aquí alguna que otra vez, porque es algo muy conocido en el mundillo este del rock, el accidente mortal que tuvo el que por aquel entonces era batería de Hanoi Rocks, Russell. Conducía Vince Neil, se me había olvidado el nombre del cantante de Motley Crue, conducía Vince Neil bajo los efectos de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, y bueno, pues tuvo un accidente de coche muy grave en el que él resultó mal herido, pero la mala fortuna de que Russell, el batería de Hanoi Rocks, murió en aquel accidente. Y bueno, Hanoi Rocks se hundió en aquel momento, se separaron y tal, y siempre culparon a Vince Neil de haber matado a su compañero, ¿no? Bueno, supongo que Vince Neil, detrás de esa máscara de vividor empedernido, pues también llevará a Heavy Load en su conciencia, porque bueno, pues por su culpa murió además un amigo suyo, un amigo íntimo de la banda y suyo en concreto. Theater of Pain se lo dedicaron a la memoria de Russell, y bueno, fue famoso por esta canción que estamos escuchando de fondo, que es una balada, una de las baladas más famosas de los 80, Home Sweet Home, que bueno, que no la hemos puesto de tema principal porque es demasiado pastelosa, al final a mí me cansa un poco, pero bueno, un tema que les hizo triunfar, metió el álbum también muy arriba en las listas, la canción también lo petó y sigue siendo un tema, iba a decir de mechero, pero ahora ya es de móvil en sus conciertos. Vamos a escuchar la que en mi opinión es la mejor canción del álbum. Hay una versión muy chula que ya ha sonado aquí seguro, la original también, de Smoking in the Boys Room de Brownlee Station, pero vamos a escuchar la canción original de Motley Crue, que creo que es lo mejor de este Theater of Pain. Para muchos es un álbum que supuso un pequeño bajón, iban para arriba y a toda pastilla, y con este Theater of Pain digamos que no fueron para abajo, pero se quedaron un poquito en un plato ahí, en una llanura, un poquito de tranquilidad. Suenan menos metálicos, incluso más glammies, y suena muy bien. Tonight we need a lover, Motley Crue.
Pleasure victim.
Bueno, tengo que ponerla, tengo que bajarlo ya y contaros algo, si no escucharemos la canción entera y después no tendré que poner la siguiente. Girls, 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 año 1987. Los Guns N' Roses ya estaban por ahí empezando a petarlo y el trono de la mejor banda de Los Ángeles, de LA, estaba muy codiciado. Estaban Motley Crue, estaba Rat, estaba Poison, estaban Guns N' Roses, LA Guns, un montón de bandas de sleaze rock o hair metal, o como queráis llamarlo, que estaban ahí llamando a la puerta del éxito, ¿no? Motley Crue ya era una banda consagrada, las otras bandas pues estaban trabajando en ello. Girls, 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 la canción que está hablando de fondo, podía haber sido perfectamente la elegida, pero a mí siempre me gustó un poquito más Wild Side, la canción que vamos a escuchar ahora. Quizás no es tan conocida, porque Girls, Girls, Girls es un himno ya de strip clubs y de muchos otros sitios, pero para mí Wild Side me gusta más, parece una canción un poquito más elaborada, digamos, ¿no? Menos efectista, pero más elaborada. Simplemente comentaros que en este álbum la batería de Tommy Lee está realmente, toma un papel, si no protagonista, sí muy, muy, muy importante. Wild Side, Motley Crue.
Can you see that? Touch three wires, religion, greed.
dos años más, parece que Motley Crue cada dos años sacaba un álbum. Estamos en el año 89 ahora, y su álbum Dr. Feelgood creo que fue el álbum más exitoso de su carrera, o ha sido, porque todavía creo que vuelven ahora con un motivo de la película y tal. Y este Dr. Feelgood fue además un éxito personal, porque bueno, pues, tuvieron un número uno justo en el momento que los Guns N' Roses eran posiblemente la banda más grande del planeta, y ellos recuperaron un poco ese trono, ¿no?, como la banda madre del sleazy rock angelino, con este Dr. Phil. Como os digo, el sonido es sobre cómo empieza el álbum, es demoledor. Yo me imagino el que se lo comprara en aquel momento, lo pusiera, le reventaría la cabeza, porque ese Dr. Phil, con ese riff de guitarra, retruena y resuena y atruena, quería decir, a través de los altavoces. Tanto es así que bueno, que Bob Rock, el productor del álbum, fue llamado a filas por Metallica para su Black Album, porque este sonido les encantó. Y de hecho, con el Black Album, pues Bob Rock hizo algo parecido, y algo parecido de lo que hizo con Dr. Feelgood de Motley Crue. Podíamos haber puesto el tema que da título al álbum, Dr. Feelgood, pero bueno, me ha parecido más interesante escuchar la intro, que es la que abre el disco, y después ese Dr. Feelgood entrando ahí con el riff de guitarra machacón y machacote. ¿Qué canción hemos elegido de Dr. Feelgood? Pues se me vino la mejor, Kickstart My Heart, una canción que habla sobre la sobredosis de heroína que sufrió, o sobre una en concreto, no estoy seguro, que sufrió Nikki Sixx, según cuenta en su libro Heroin Diaries, y también creo que en The Dirt aparece. Fueron un par de veces en las que estuvo muerto y lo resucitaron, ¿no? Una vez, una de esas veces fue con inyecciones de adrenalina en el corazón. De ahí el título de la canción, Kickstart My Heart, del Dr. Feelgood, Motley Crue. We'll be right back. Bueno, llegamos al álbum de la discordia, ¿eh? Motley Crue tituló el álbum igual, Motley Crue en el año 94. Se acaba de marchar o despidieron, depende del cristal con que se mire. Vince Neil ya no estaba en Motley Crue y ficharon ni más ni menos que a John Corabi, un grandísimo cantante y guitarrista, también de una banda de Los Ángeles llamada The Scream en aquel momento. Forma parte de esa banda. Hoy en día pues ha tenido muchas aventuras con grupos en solitario y tal, y ahora está forma parte de Dead Daisies, una especie de super banda, con Mark de Animal Mendoza al bajo, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, pues entre el año 89, que fue su álbum Dr. Feelgood, y este álbum Motley Crue, álbum homónimo, pues ocurrió pues el boom, la explosión del grunge, de las bandas de Seattle, que lo petaron desde el año 91 hasta posiblemente el año 93-94. Justo cuando salió este disco, digamos que el grunge más puro estaba en declive. Aún aguantaría unos años más, pero los años dorados ya habían pasado y empezaba una nueva etapa con el asqueroso este, ¿cómo se llamaba? El rap rock este chungo, ¿no? Que bueno, pues personalmente nunca me gustó. New metal lo llamaban, no me salía. El chandal rock este que hacían Korn y Limp Bizkit y and so on, como diría este del este. ¿Qué pasó? El disco no vendió nada. Bueno, vendió medio millón de copias, que hoy en día sería una maravilla, pero venían de vender 5 millones de copias con Dr. Feelgood y de firmar un contrato multimillonario con Elektra Records. Así que fue una cagada, con perdón, un cagarro bastante bastante considerable. Yo me compré este álbum en vinilo, me acordaré toda la vida, y la verdad es que cuando lo escuché, pues no me sonaron a Motley Crue las primeras veces. Ahora, con el paso del tiempo y quizás con más experiencia en esto de escuchar discos y tal, pues realmente es que es una banda que el compositor está ahí, que Nikki Sixx sigue componiendo, y que intentaron conseguir un equilibrio muy complicado entre sonar grunches y actuales en aquel momento, sonar más duros y más oscuros todavía, porque el rollito este glam ya no molaba, ¿no? Había que ser más oscuro, pero intentar mantener esos estribillos potentes y esas canciones pegadizas y tal. Era muy difícil, de hecho no llegaron a conseguirlo completamente, pero sí que es un disco mejor de lo que en su momento se le consideró. El problema es muy largo, es larguísimo, es demasiado largo. Esa manía que había en aquella época de hacer los discos súper largos, es una hora y cuarto, se hace pesadito, son 15 canciones bastante largas, la mayoría de ellas. En mi opinión le sobran 5 canciones, quedarse en 45 minutos o menos incluso, y punto, y hubiera salido un disco mucho, mucho mejor. Se hubieran seguido comiendo un colín, pero hubiera sido un disco más redondo, es mala la redundancia. Bueno, vamos a escuchar la canción que he elegido. Aquí he dudado bastante, había varias canciones para escuchar, por ejemplo, para poner Hooligan's Holiday, Misunderstood, The Power to Believe, en fin, muchas canciones que podían haber sonado aquí. Power to the Music, Power to Believe, Skin Crimson, por Dios, este lío, pero lío de títulos y de discos. Smoke the Sky, esa canción que hemos elegido, un tema que con un tratamiento más Vince Neilesco lo hubiera petado seguro. Smoke the Sky, Motley Crue. con este álbum no quiero perder mucho tiempo, y lo digo muy en serio, porque Generation Swine es un álbum que apesta, o sea, apesta totalmente. Es el típico intento de una banda ya veterana de encajar con la escena reinante en aquel momento, esa mezcla de new metal, rock industrial, y fue una cagada brutal, ¿no? En el último momento, visto lo mal que había ido el anterior álbum Motley Crue, el álbum estaba prácticamente acabado ya, y decidieron traer de vuelta a Vince Neil, que cantó, pero bueno, tampoco creía mucho de lo que estaba haciendo, pero bueno, su carrera en solitario estaba acabada también, así que fue un poco un álbum de como diría mi hijo, de losers. Y bueno, y excepto alguna canción muy aislada, es un álbum muy 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 flojo. De hecho, la banda, por lo menos Vince Neil, siempre ha echado pestes de él. Supongo que sería una vuelta bastante incómoda. Una canción que se salva es esta que vamos a escuchar, Afraid, que con otro sonido, otra producción y otro enfoque hubiera sido sin duda un buen clásico de Motley Crue. Generation Swine, fuera, dejadlo pasar, no os perdéis nada. Afraid, Motley Crue. pues hemos llegado al final del programa y nos va a quedar un álbum por escuchar, el último álbum en estudio de Motley Crue, Saints of Los Angeles. Pero primero vamos con New Tattoo, el álbum que sacaron en respuesta al apestoso Generation Swine, apestoso por los cerditos que salen en la portada. Y con este New Tattoo pues fue un intento bastante forzado de volver a su sonido más clásico, ¿no? Ficharon a Mike Lind, productor de los Guns N' Roses, y se propusieron pues volver a reeditar Viejas Glorias. Es algo así como una banda tributo de ellos mismos. Bueno, el resultado, dependiendo de quien te lo diga, es un gran disco o un buen disco, o para algunos es una cagada. A mí me parece un buen disco, tiene canciones buenas, que es un poco autoparódicas, pero bueno, al final tienen todo el hecho del mundo, porque ellos lo inventaron, ellos pueden repetir la fórmula las veces que quieran. Nos vamos a despedir con Hell on High Hills, la posiblemente la mejor canción de este New Tattoo de Motley Crue. Yo, Nico, espero que os haya gustado este especial de Motley Crue. Sábado 7:30 se repite el programa. La semana que viene, jueves 4:30, la UPV Radio 102.5 la FM o www.upv.es/RTV. Nada más, que tengáis un buen fin de semana, final de semana, y nos escuchamos la semana que viene. Un besito para todos, adiós. Hell on High Hills.